¿Qué vas a decir de esta mañana, Gonzalo Pérez?
Voy a confirmar el diagnóstico mío de la semana pasada, cuando dije que la meteorología de los lunes es distinta a la de los martes, porque la prueba está. Hoy qué es, un día miti-miti, ¿no? Como el del lunes pasado. Es ni tan tan ni muy, pero todo el mundo está de mal humor.
Todo el mundo está en
claro, el lunes pasado estábamos todos felices, nos importaba un pito que día hiciera porque había sido un fin de semana glorioso.
Este fue una porquería.
Este fue una porquería, y entonces sale el sol y dice, ay, ¿por qué salís ahora? Y el sábado. Es así. En lo quieren creer los que no lo quieren creer.
Pero hay diferencias.
Sí, es totalmente distinto.
Por ejemplo...
Es otro lunes, es otro día miti-miti.
Por ejemplo, Oenir llegó en horas hoy.
Además, ¿qué te parece?
Los saludos son entonces para... Voy a saludar en primer lugar a Oenir. Esto es, merece,
aplauso,
merece,
por favor.
Merece proceder así. Oenir Sartú, buen día.
Buen día. Yo no sé cómo hacer para pasar desapercibido. Llego tarde por modestia y cuando vengo temprano igual me exigen.
Así que bueno, ya está. Ya saludé a Oenir. Ahora seguimos con Conrado Hughes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Gonzalo Pérez Castillo.
Bien. Buenos días.
Y saludo con mucho gusto, después de mucho tiempo, a Darío Klein, a quien... ¿Cuánto hace que no escuchábamos? No sé.
Hace un tiempito, unos meses.
¿Cuántos?
Ah, ni idea.
El año pasado, en verano, me parece que viniste alguna vez.
El dolor de la ausencia sonó como si fueran años, pero no sé, la verdad.
Estamos acá, ¿no? Estamos acá.
Estaba acá.
Sí, sí, sí. La pregunta es si venís como defensor del oyente. ¿Cometimos algún delito?
Vengo como hincha de defensor.
Sí, venía con doble sentido la pregunta de venir, no sé.
Bueno, porque él se especializó en esa tarea, ¿no? Se ha hecho de... Una cosa muy interesante, ¿no?
Defensor del lector, sí, es defensor pionera del... en Uruguay.
Pionera, ¿no? En el Uruguay, ¿no? En el diario.
Defensor del lector en el matutino, la diaria. Por las dudas para los oyentes que no lo hayan registrado. Ya. Ah, pero seguís aparte de eso con CNN, ¿qué otras actividades?
Y France Press,
sí, ¿no? La agencia France Press y haciendo documentales por ahí.
Bueno, milagrosamente le quedó este rato, hoy lunes, para venir a la tertulia. Empezamos hablando de... política, de campaña electoral, aunque no vamos a hablar solo de campaña hoy, ¿eh? Pero lo cierto es que en el fin de semana estuvo sobre la mesa la idea del precandidato de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle, de un pacto social. Ayer Lacalle aclaró que su propuesta no pretendió ser original, porque dijo, la rueda ya está inventada. La iniciativa que Lacalle había lanzado el viernes en un acto en San José consiste en llegar a un acuerdo entre partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de buena voluntad, según las definió él mismo, un acuerdo que permite establecer un periodo de 3 años de paz, tras los cuales sí podría venir la campaña electoral hacia las elecciones siguientes. Luego de que se conociera esa invitación a un pacto social de ese estilo, José Mujica, Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga aseguraron que ellos mismos habían dado a conocer iniciativas similares y antes que Lacalle. Ayer, en un acto en Canelones, Lacalle consideró que es bueno que haya consenso en ese sentido.
Sabiendo que nos comprometemos públicamente a tener una conversación ulterior y posterior a todo el episodio electoral, más que tonto sería el que llevara a cabo una campaña que impidiera que eso, que la gente lo quiere, que haya un año 10 y un año 11 y un año 12 de realizaciones para después decir, bueno, ahora larguen la tropa y váyanse a hacer campaña electoral. Si lográramos hacer eso en 5 temas, no sería para mayor gloria del gobernante de turno. Sería para mayor honor del pueblo oriental que se merece ese tipo de gobierno.
Gonzalo, a ti te interesaba especialmente hablar de ese tema, ¿por qué?
Bueno, en primer lugar, porque me parece que es absolutamente lógico, es lo más sensato que se ha dicho. Yo creo que al Uruguay se le vienen tiempos complicados, por lo menos 2 años muy complicados. No solamente por la recesión económica internacional, yo creo que nosotros tenemos temas pendientes muy importantes con nuestros vecinos, con nuestra forma de insertarnos en lo regional, y que no cabe duda de que lo mejor, lo esperable, lo deseable para todo uruguayo sería que las distintas fuerzas políticas dijeran, bueno, vamos a darnos 3 años de tregua, me parece bien lo que propone Luis Alberto Lacalle, y abordar algunos temas que si no se abordan todos juntos, después podemos ver cómo, no se van a poder solucionar, porque está demostrado que ni los blancos, ni los colorados, ni el Frente Amplio los pueden solucionar.
¿Pero por qué le asignas importancia al pronunciamiento de Lacalle? En realidad, como ha quedado claro en el fin de semana, la idea ya había sido lanzada por otros candidatos.
No, la idea originalmente fue mía. Y lo importante es eso, de que Lacalle piense que fue de él, que Bordaberry piense que fue de él, que Mujica piense que fue de él, que yo piense que fue mía y que cada una de las personas que nos está escuchando piense que es de él.
Y cada uno
así se va a hacer.
Sí, yo di hace 20 días una charla en un círculo de la Beneverit y dije que yo creía que el gobierno que viene tenía que hacer un gran acuerdo nacional. Claro. Es más, dije que mi pronóstico es que el próximo ministro de Trabajo tenía que ser el bicho Bonomi. Y el auditorio quedó realmente muy sorprendido. Pero digo,
te equivocaste porque Bonomi va a ser ministro del Interior si Mujica es presidente.
Está bien, pero mi idea, yo lo que estaba diciendo era que creía que las elecciones le iba a ganar el Partido Nacional y que el ministro del Trabajo tenía que ser alguien del MPP. Entonces digo, me parece que como que hay una cierta sintonía en que, no sé, yo tengo la sensación de que una vez que triunfaron todos los partidos políticos con chance en la historia del Uruguay y han tenido su día en el gobierno, como que el clima está más humilde. Y eso es, me parece que es un resultado fantástico del primer gobierno Frente Amplista. Porque, es más, diría, creo que que el viento en la camiseta del primer año y medio, donde las cosas le salieron realmente muy bien por una coyuntura internacional, fue cambiando por la crisis internacional y por otra serie de circunstancias. Y hoy yo veo el principal candidato realmente con un empaque de quiero ser presidente de todos, quiero por lo pronto quiero que me acompañen todos los Frente Amplistas y le digo a la barra que depongamos las viejas herramientas. Entonces si Mujica hace eso y el doctor Lacalle también no viene a refundar el Uruguay sino a decir sentémonos entre todos, y además creo que hay una suerte de prudencia por comparación. Nuestros hermanos argentinos viven una tragedia imposible que nos pega todos los días en la cara, en la televisión.
De aquel lado de la mesa hay optimismo. De este lado...
dale, Darío. El invitado quería ser último, pero bueno. No, yo soy más pesimista. Primero que no estoy convencido de que todos hablen lo mismo cuando hablan de pacto social, ¿no? Me parece que esas palabras que, como justicia social, dependiendo quién la pronuncia, quiere decir una cosa, quiere decir otra. No me queda claro que cuando Mujica habla de pacto social, o cuando Lacalle, o cuando Bordaberry, o incluso cuando Astori, estén hablando la misma cosa. Que estaría bueno ponernos de acuerdo sobre qué queremos decir con eso. Porque, por un lado, se puede mencionar pacto social como no me hagan huelgas, ¿no? Por otro lado, tal como lo planteaste tú, es algo mucho más amplio, es algo de parece más como tener grandes políticas de Estado en las que estemos todos de acuerdo, ser un país más serio, etcétera. En primer lugar eso. En segundo lugar, la reacción inmediata del movimiento sindical a lo que dijo Lacalle es para mí la demostración de que se avecina algo a lo que yo le temo mucho, que es a una gran polarización que ya veo que se está fermentando en este país si triunfan las dos opciones más radicales de cada uno de los partidos. Se parece demasiado a lo que he venido cubriendo en otros países de América Latina como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela. Y personalmente, ojalá me equivoque, me asustan esas dos opciones. Y me da la impresión de que, digamos, cuando el movimiento sindical llama a una marcha para repudiar el gobierno de los años 90, el gobierno de Lacalle, está de alguna manera abonando el terreno a eso, las respuestas de Mujica a eso también, y la posibilidad de que Mujica sea presidente con un parlamento dominado por el lagallismo también me asusta, digamos. O sea, a mí me preocupa esta polarización que me parece que se está gestando.
Bueno, ante el planteo del PIT-CNT de esa marcha para el mes de agosto, es de algún modo la reacción de la calle. El discurso de la calle el viernes en San José tiene, sin duda, de sus fundamentos, eso. Es una... ¿cómo decirlo?
Claro, pero es como una carta a Papá Noel, ¿no?
Es una respuesta, porque... vamos a tratar de ir por la positiva, ¿no? Pero, Ivonir, ¿tú cómo lo viste?
No, yo creo que hay una cuestión curiosa, y es que los dos partidos con más chances, han, de alguna manera, los candidatos que aparecen con más posibilidades dentro de esos partidos son... de los extremos, los respectivos extremos, por lo menos teóricamente del espectro político nacional, ¿no? Es decir, la calle, de alguna manera, si uno mira su gestión anterior, representa el liberalismo bastante radical, y el liberalismo económico, ¿no?, bastante radical, y una visión bastante conservadora en lo social. Mujica representa el extremo revolucionario, de alguna manera, dentro de la izquierda, ¿no? Es decir, si uno mira sus respectivos pasados. Ahora, si uno mira el discurso actual...
Es exactamente al revés. Astori y Larrañaga son los extremistas, y la calle y Mujica son los conciliadores. Bueno, vean los discursos y vean la comunicación publicitaria.
Está bien, yo
un poquito más lado. Eso es comunicación publicitaria, justamente, es tratar de llenar los huecos de cada uno.
Son estados de ánimo también.
Yo lo que tengo una percepción un poquito distinta en eso. Me parece que los dos son políticos muy experientes, muy hábiles, tanto la calle como Mujica, y se han dado cuenta de que, de cualquier manera, van a tener que llegar a ciertos acuerdos, no van a tener más remedio. Es decir, no solo porque la fuerza del otro, sino porque el clima político y vital del país, si bien creo que ha tenido un corrimiento hacia la izquierda, yo personalmente, mi hipótesis es que va a ganar el Frente Amplio por razones de cosas que han pasado en todo este periodo, pero me da la impresión de que cualquiera de los dos tiene conciencia de que no va a poder ejercer un programa, si no va a poder satisfacer plenamente al sector más radical de sus adherentes. Y hay otro aspecto también, ¿no?, que creo que pesa. Son candidatos a los que el pasado, es decir, no es casualidad que la calle plantee una candidatura, una lucha política, no sé si de guante blanco, le dice dura, firme, pero con respeto, con... De alguna manera, el pasado pesa, es decir, las objeciones que se pueden hacer a las conductas, supongo que a los dos les puede pasar, en el caso de la calle, como ejerció el gobierno durante 5 años, hay cosas que evidentemente prefiere que no se mencionen.
Desde la audiencia, uno de nuestros oyentes, que firma Melo, dice que la marcha esta que está convocando el PIT-CNT es a su vez la reacción al comportamiento de la Federación Rural, que se ha alineado con los partidos tradicionales en contra del Frente Amplio. No sé si esa interpretación cabe. De todos modos, es bueno incorporar que alguien ve eso para seguir conformando ese caldo de cultivo que le preocupaba, claro, a Darío, ¿no?
Claro, pero justamente esa es la mejor muestra, digo, porque la cuestión no es solamente la calle versus Mujica, es ricos contra pobres, es Avenida Italia al Norte, Avenida Italia al Sur, es campo contra ciudad, y es todo eso que yo veo que se ha dado en otros países, y que me parece que esta sociedad ya está dividida, no es un invento de esta campaña, digo, la sociedad se ha ido polarizando, se ha ido dividiendo, los ricos se han enriquecido y los pobres se han empobrecido, y hay una situación, hay un caldo de cultivo para todo eso, que me parece, digamos, el otro día yo escuchaba a un analista político, no me acuerdo quién, diciendo que el problema del populismo no era tanto la oferta como la demanda, ¿no? O sea, yo creo que en esta sociedad tal como está, hay una gran demanda de populismo, una gran demanda de gestos radicales que estos dos candidatos lo interpretarían bien, y eso es la parte que me asusta, porque se parece demasiado, repito, a lo que he visto en otros países.
Ahora, quería preguntar una cosa, Darío, ¿no notas que, sin embargo, el discurso de los dos candidatos no parece alentar las expresiones más...
Yo creo
más
que ese discurso se da ahora porque estamos en justamente campañas internas. A mí me preocupa qué es lo que puede llegar a ocurrir
después,
el 29 de junio, el 30 de junio.
Pero a mí me parece que atrás de esto hay consideraciones de orden práctico. ineludibles, un poco por lo que hablábamos antes, lo que decía Connie, lo que dijimos todos, ya todos gobernaron, y ya nos dimos cuenta que hay por lo menos dos temas. A mí me parece que a la calle se le fue un poco la mano en decir, vamos a creo que él mencionó cinco temas, porque además de la seguridad pública y la educación, que yo creo que son ineludibles, puso el empleo, la gestión fiscal, que ya son temas que abarcan cosas mucho más ideológicas. Ahora, con respecto a la seguridad pública y la educación, digo, no, sí, no, pero... Tú podés tener hacia eso algunos acuerdos programáticos, estratégicos. Decir, bueno, vamos primero a hacer un diagnóstico de dónde están los problemas, cuál es verdaderamente la raíz del problema, un análisis imparcial. Después hacer una agenda de cosas que hay que hacer en las que todos estemos de acuerdo, porque estoy seguro que en eso sí te podés poner de acuerdo. Más difícil el tema de cómo podés generar pleno empleo, porque ahí hay corrientes de pensamiento que se mezclan con todo esto. Pero a mí me parece que en el tema de la educación y en el tema de la seguridad son dos temas que evidentemente ninguno de los gobiernos ha podido solucionar y todos estamos de acuerdo de que va en progresivo deterioro. Pero, entonces, si vos podés tener un pacto social en torno a esas dos cosas, por lo menos para poder tener una visión común, a mí me parece que eso sería de orden práctico. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que el Uruguay esté dividido en dos. Yo creo que eso son, esas son cosas que los radicales de ambos lados promulgan para tratar de tener un perfil político que en este país realmente no tiene.
Se está dividiendo en dos.
Y yo tampoco sé si es así. Me gustaría verdaderamente verlo, si realmente es así. Que nosotros cuando éramos jóvenes había más clase media de lo que hay ahora. Yo realmente me gustaría...
Eso va a ser, digamos, daría lugar a un programa entero. Alguna vez hemos estado hablando. Muchas veces, digo, tú sostuviste una tesis que no es fácilmente abonable sobre que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Se trata de una cosa bastante más complicada que eso. Hay pautas culturales de los pobres que los pobres antes compartían con las clases medias, tiene que ver con el tema de la cantidad de hijos, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos lo que se llama, lo que algunos sociólogos llaman la sociedad dual, en donde hay un sector de la sociedad, ese sí, extremadamente pobre, que no comparte además las pautas del comportamiento. Pero digo, creo que no debiéramos meternos ahí, aunque creo que es uno de los problemas dramáticos que tenemos. No, a mí yo lo que quería apuntar es a lo siguiente. A mí me parece que la crisis del 2002... que nos puso muy al borde del precipicio, porque por algunas semanas y meses tuvimos la sensación de que se nos iba todo al cuerno. El sistema político uruguayo, que incluyó no solo a la estructura de los partidos, sino al sistema de las otras organizaciones sociales, léase muy claramente sectores empresariales y sectores sindicales, y apunto a decir los sindicales porque fueron muy importantes en eso, todos, sin hacer grandes discursos, dijeron, señores, aquí todos atrás de, digamos, el flaco Achugarri. Y me parece que es una lección aprendida. Tengo esa sensación, por eso estoy más optimista. En el sentido de que el día que estuvimos al borde del abismo, no dijimos
la solución. Cuando se instaló este periodo de gobierno, hubo intentos para acordar en determinadas áreas que después
yo creo que la experiencia gubernativa del Frente, sin control, por ejemplo, ayer lo decía a la calle, me parece interesante, si el Parlamento tiene responsabilidad de nombrar la Corte y el Tribunal de Cuentas, y tiene que hacerlo no bien se reúna a los 15 o 20 días de instalado el nuevo Parlamento en febrero del año que viene. Tiene que hacerlo, punto. Los partidos que no son del gobierno, o que, digamos, integran bajo la forma que sea la coalición, deben estar en el control de las empresas públicas. Tiene que haber control de las empresas públicas. Hemos aprobado legislación importante para darle derechos al ciudadano, pero tenemos que darle también derechos a los partidos políticos. No puede ser las cosas que pasan ahora, que los representantes de los partidos políticos que están en la oposición no saben de qué pasa adentro, ni de los ministerios, ni de las empresas públicas, ni de nada. Digo, yo voy a empezar una campaña para ver si me entero de los resultados de ALUR, mandando cartas amparado en la ley de libertad de información, porque es fantástica. Pero no puede ser, esto tiene que tener unas cosas más eficientes. Entonces a mí me parece que ese clima del 2002, aunque ahora no estamos al borde del abismo, creo que la crisis es mucho más mucho más tenue, igual estamos sabiendo que no podemos empezar el año 2010 en una confrontación nacional, gane la derecha o gane la izquierda.
¿Completamos la ronda?
Yo creo, voy a
a encontrar una coincidencia, si encuentro una coincidencia en cosas que han dicho acá, y es que yo sí creo que hay un, lo que decía Connie y que de alguna manera coincide con lo de Darío, que hay un sector social importante, numerosamente importante, que está manejándose con parámetros culturales distintos a los tradicionales, a los tradicionales. Creo que eso ha generado fenómenos políticos significativos, ¿no? Como básicamente el peso de la candidatura de Mujica es una especie, creo que es el político que ha sabido percibir ese fenómeno y hablar en consonancia. Ahora, y acá voy a lo que decía Gonzalo, me parece que más allá de esos fenómenos, hay algunas cosas que son vitales, ¿no? Hay algunos planos que deberían interesar a toda la sociedad, por ejemplo el tema de educación. Me parece que es un tema que unifica, probablemente el tema seguridad también. Y me da la impresión que hay una cosa, y es que cualquiera sea el candidato, ya sea gobierno u oposición, en esos temas, si mantiene una actitud demasiado necia, va a perder. Digo, va a perder para el futuro. Es decir, va a quedar... yo creo que en el país se pueda permitir mucho tiempo más dirigentes políticos que no se tomen en serio el tema. Personalmente pienso en el tema de educación, me parece un tema clave, porque se está desbarrancando el país por ese lugar, ¿no?
Y hay que rectificar el rumbo, claramente.
Podemos
estar de acuerdo en qué
hacer. Que todos los partidos políticos estén de acuerdo en que hay que hacer algo con respecto a la educación o con respecto a la seguridad, no quiere decir que sean capaces de ponerse de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, el tema de seguridad... Si la propuesta de uno de los partidos es bajar la edad de imputabilidad, no se va a poner de acuerdo con el otro partido porque jamás va a haber un acuerdo respecto a ese tema.
Perdón, pero no sé si veías una encuesta del otro día que decía el 72% de los uruguayos en todos los partidos políticos, aún con mayoría también en el frente, cree que el tema de la imputabilidad, de la baja de la edad de imputabilidad, debiera estar en el menú. No estoy diciendo con esto que sea la solución, sí. Digo...
También está el 60% a favor de, o el 50% y pico, sí, a favor del aborto, no quiere decir que nos pongamos de acuerdo.
Vos sabés que en ese tema me parece... Yo hacía hincapié en el tema de educación, porque me parece que ahí es donde es más fácil encontrar algunos consensos. O sea, podemos tener diferencias conceptuales bestiales con respecto a cuáles deben ser los contenidos de la educación, pero hay una cosa que está clara. Si las horas de docente no se dan, si los profesores no están designados, si
los exámenes PISA dan cada vez peor.
Bueno, ahí digo, pero más allá de, porque eso podría ser al contenido, pero hay una cosa que es imprescindible y es que el sistema realmente funcione, que cuando el chiquilín va al liceo tenga profesor.
Pero nos estamos quedando entonces con poco ya para este pacto social, solo con
a mí me parece que más allá de los temas electorales, me parece que de alguna manera el tema por sí solo, a mí me apasiona personalmente, me preocupa mucho, nada más.
¿Algo más, Gonzalo, tú que largaste?
No, yo diría otra cosa más, que para mí, para que se dé un pacto social, lo mejor sería de que el Frente Amplio no saque demasiados votos por encima de 42, que el Partido Nacional no saque demasiados votos por encima de 38, y que el Partido Colorado y el Partido Independiente saquen una buena votación, porque si cualquiera de los dos partidos grandes saca una gran votación de entrada, difícilmente va a tener ganas.
Y yo creo que ese es un escenario probable. Y eso es lo que
ojalá que los partidos más chicos ahora también tengan su
rol.